Infancia, ya no hablo.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Damas y caballeros, saludos, bienvenidos sean al boletín informativo de la hora. Vamos con las noticias. El programa Más Médicos en Brasil y el rol de la Organización Panamericana de la Salud en la contratación de los médicos cubanos para ese programa están en el ojo de la observación de Estados Unidos y otros países de la OPS. Pedro Corso, de Radio Martí, conversó al respecto con Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación Cubana para los Derechos Humanos.
El gobierno de Estados Unidos indicó que varios países integrantes de la Organización Panamericana de la Salud se han sumado a la solicitud de investigar el rol de esa entidad en la contratación de profesionales cubanos para el programa Más Médicos en Brasil. Al respecto, nos comenta desde la Fundación Cubana para los Derechos Humanos su director ejecutivo, Juan Antonio Blanco.
Debemos sentirnos contentos del anuncio que se acaba de hacer, de que la OPS negó rotundamente que estas cosas fueran así. Finalmente ha tenido que aceptar que haya una investigación independiente de cómo ellos fraguaron clandestinamente, incluso a espaldas de todas las agencias federales importantes, de la propia Brasil, en contubernio con Dilma Rousseff y del Partido de los Trabajadores, un esquema de esclavitud de profesionales cubanos en aquel país.
Para Blanco, lo importante es que la investigación sea a fondo y cumpla con los objetivos de la denuncia.
Ahora hay que ver cómo va a ser esa investigación independiente, quiénes van a participar en ella, qué nivel de autoridad va a tener para exigir que se le entreguen todos los documentos necesarios, porque el modelo de exportación de esta fuerza laboral profesional cubana es un modelo de esclavismo moderno, un modelo de tráfico de personas y trabajo forzado, según todas las clasificaciones posibles que tú veas en Naciones Unidas. Si tú vas a la Organización Internacional del Trabajo, y hay un capítulo de un documento que dice, si usted quiere saber qué cosa es trabajo forzado, revise estos indicadores. O viendo los indicadores, todos los cumplen esta llamada brigada internacionalista.
Varios reportes indican que los cubanos recibían solo el 25% de su salario en Brasil y el resto era destinado al régimen de La Habana. Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corso.
Por otra parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos expresó su preocupación por el impacto social que tendrá la creciente dolarización de la economía cubana sin que vaya acompañada de una verdadera liberalización de la iniciativa privada y una política pública dirigida a sectores vulnerables como los ancianos. El Observatorio con sede en Madrid menciona en su informe que el 66% de los hogares cubanos tiene ingresos mensuales menores a $100 y el 33% menos de 40. Agrega que 80% de la población tiene una situación de crisis económica severa o moderada. El observatorio valora como positivo la eliminación del gravamen del 10% sobre el dólar, pero pide vigilar si el gobierno aumenta los precios en las tiendas en divisas para camuflar el antiguo gravamen. Además, aunque califica de paso de avance que se permita la exportación e importación por parte del sector no estatal, critica que solo sea posible por intermedio de las empresas estatales. Y el nuevo paquete de medidas anunciadas por el gobierno cubano visibilizan aún más los diferentes estratos en el panorama social de la isla. Ivette Pacheco ofrece un reporte con opiniones recogidas sobre el tema.
El paquete de medidas anunciado por Cuba este jueves para impulsar su economía traerá, en opinión de algunos, una profundización de las diferencias sociales en el país. José Daniel Ferrer es el líder de la opositora Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. Al respecto, dijo a Radio Martí:
esto va a crear ahora una nueva clase. Teníamos ya la clase del CUP y del CUC. Ahora con esto tenemos tres clases: los que viven en la más profunda miseria y que solo pueden pagar en CUP, los que pueden seguir haciendo largas colas para comprar en mercados cada vez más deteriorados y con menos oferta en CUC, y ahora esta tienda que parece la van a abastecer al máximo posible en moneda libremente convertible.
Según Ferrer, por encima de todas estas clases está la nomenclatura.
Esos que son dueños del CUP, del CUC, y que quieren siempre para ellos la mayor cantidad de dólares, de euros, de moneda dura que les permita mantener su vida de privilegios.
Por su parte, el portavoz del partido Arco Progresista, el opositor Manuel Cuesta Morúa, dijo a Radio Martí que al implementarse estas medidas, Cuba contará con castas monetarias. Así lo explicó.
Y eso es una manera de estructurar mucho más la desigualdad económica. Y es un tipo de desigualdad no vista, que no tiene comparación con los niveles de desigualdad en el mundo.
Estamos en un momento muy complicado, donde no hay liderazgo en el país, afirmó Cuesta Morúa.
Hay quienes mandan, no quienes lideran, que solo están pensando en la reproducción del poder, no en la fortaleza de la sociedad cubana.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El ingeniero Tomás Dariaga en los controles y este servidor Paul Sfeir. Nos volvemos a encontrar dentro de una hora en el próximo boletín informativo. Hasta la vista.
Lauto Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauto Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas. Les habla el doctor Oscar Díaz Vicente desde Cuba, el programa La Auto Libre, a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje muy patrio, dignificación de las personas, por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. En la sesión de conversatorio le traigo un titulado: la Cuba castrista quiere llenar sus cofres de dólares con la pelota. La pandemia de COVID-19 ha puesto al descubierto el fracaso sociopolítico-económico en Cuba. La hambruna se apoderó del país y el régimen tuvo que recurrir a varias medidas económicas para su existencia y evitar la rebelión popular. El régimen anunció la despenalización del dólar. Los ciudadanos, a través de una tarjeta magnética, pueden comprar en las tiendas establecidas por el régimen. La gran parte de ese dinero es enviado al exterior por los familiares y el gobierno cubano paga a los trabajadores en una moneda sin poder financiero que solo es válida dentro de Cuba. En realidad, circulan tres monedas en la isla y, al parecer, el propósito es la suspensión de la doble moneda y la dolarización de la economía. Claro está, los trabajadores cubanos no recibirán su salario en dólares. Esto no aliviará las carencias de toda una vida de los cubanos. Actualmente la gente hace cola en las tiendas por divisa para lo que venga, o sea, toda una noche de vigilancia, de su turno de compra y cuidándose de la policía, porque pueden ser multados y encarcelados, pues los gobernantes acusan de la escasez de alimentos y asedio personal a estas personas. La compra de los productos de primera necesidad no solo atraen a una gran multitud de personas, sino que el disgusto y las discusiones acaloradas muchas veces llegan a las riñas. Y cuidadito de tomar fotografías o videos desde tu móvil y exponerlos a la palestra pública a través de las redes sociales, ya que también la policía política está monitoreando las actividades de tu celular y puede ser multado o encarcelado con el decreto de ley 370. El próximo lunes, el 20 de julio, se inaugurarán las tiendas de venta de alimentos y otras mercancías en precios en dólares y por tarjetas magnéticas. El régimen tiene listas las tiendas La Puntilla en Tercer y 70,
Quinta y 42, ambas en el municipio Playa. 20 Camagüey en Boyeros, Línea 2 en El Vedado, 26 y 51 en Marianao y Carlos III en Centro Habana. Luego continuarán en las diferentes provincias del país, pues los dólares le son necesarios a la cúpula y sus secuaces para continuar en sus desmedidas vidas en la opulencia. Estos comunistas viven en la riqueza del capitalismo y le dejaron al pueblo la miseria, el socialismo. Ante el anuncio de las tiendas de compra de dólares y por tarjetas magnéticas, por el régimen socialista publicitaron el día anterior la posibilidad de que los peloteros cubanos de las grandes ligas americanas jugaran por el equipo nacional isleño. Quizás como una estrategia de entretener a la mayoría de la población fan a ese deporte nacional. Y al menos de esa cursi alegría no pasarán a rápido descontento por la presencia de las tiendas de alimentos y productos de primera necesidad en dólares. Del mismo modo, la dictadura cubana aprovecha la inestabilidad social anarquista y comunista en los Estados Unidos para hacer el anuncio sobre el béisbol en Cuba y aprovechar esa influencia inestable en algunos deportes como en la pelota, que dos equipos de las grandes ligas americanas cambiaron de nombre y logotipos por presión de los anarcocomunistas y los supremacistas negros y comunistas del BLM. Sabemos que la Federación Cubana de Béisbol, FSB, es el brazo político del Partido Comunista de Cuba, y estos son los dirigentes de los equipos de pelotas de las provincias cubanas y el Team Cuba. El equipo Cuba es utilizado al estilo de Hitler en la Olimpiada de 1936, que no es el equipo de una nación, sino el de Castro y el del Partido Comunista de Cuba. La dictadura de Castro Díaz-Canel cree que puede enmascarar su radicalismo antidemocrático y que engañará al pueblo cubano y a países democráticos y libres como Estados Unidos con las nuevas medidas ante la crónica crisis económica en agudización, medidas que pueden ser fácilmente revertibles si levemente cambia la situación como en otras ocasiones en el país. La verdadera solución son los cambios hacia la libertad y la democracia en Cuba. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta. El poder del ser humano, la libertad. Basado en el capítulo quinto, subtitulado Ejerciendo el poder del libro de la dictadura a la democracia de Yin Chat. Un pueblo libre solo tiene un enemigo, la tiranía. Un pueblo en la esclavitud debe moralmente salirse de esa injusticia para ser libre. El socialismo es la nueva esclavitud de nuestros tiempos y en esas condiciones de injusticia vive el pueblo cubano. No importa el prolongado tiempo en el poder del país de la dictadura cubana, siempre ha tenido debilidades para sostenerse en el poder, pues siempre han habido cubanos que por su oposición y lucha nos muestran el deber sagrado de la búsqueda de la libertad. Por supuesto, para lograr la liberación de una tiranía es imprescindible fortalecer nuestra cultura de libertad y utilización de los instrumentos de la no violencia y los mecanismos de cambio del desafío político o resistencia activa no violenta. Los mecanismos de cambio en el desafío político son cuatro: convención, acomodación, coerción no violenta y desintegración. Y los métodos o armas de la no violencia son la protesta, persuasión, la no cooperación y la intervención no violenta. Hoy mencionaré la protesta, persuasión, que se caracteriza por solo llamar la atención y exponer que estamos angustiados por las dificultades o violaciones presentes. Revisémosla. Método de protesta y persuasión no violenta son las declaraciones formales, discurso público, carta de oposición o de apoyo, declaraciones de organizaciones e instituciones, declaraciones públicas firmadas, declaraciones de acusación e intención y peticiones de grupos o masivas. Comunicaciones con un público más amplio serían los lemas, caricaturas y símbolos, banderas, carteles y pancartas, volantes, folletos y libros, periódicos y publicaciones, discos, radio y televisión, escrituras en el cielo y en la tierra, representaciones de grupos, diputaciones, premiaciones burlescas, cabildeo de grupos, piqueteo, elecciones burlescas, actos públicos simbólicos,
despliegue de bandera y colores simbólicos, usar símbolos en los vestidos, vestir los atuendos simbólicos, oración y culto, entrega de objetos simbólicos, vestirse en público, destrucción de propiedad y pertenencia, luces simbólicas, exposición de retratos, pintura como protesta, nuevos letreros y nombres, sonidos y símbolos, reclamaciones simbólicas y gestos groseros. Presiones sobre los individuos, acoso a los funcionarios, mofa de funcionarios, fraternización y vigilias. Dramas y música, sátira y burla, interpretaciones teatrales y musicales, canto, procesión, marcha, desfile, procesiones religiosas, peregrinación, desfile de vehículos, tributo a los muertos, duelos políticos, funerales, burlescos, funerales y manifestaciones, homenajes en tumbas y cementerios, asambleas públicas, asambleas de protesta o de apoyo, mítines de protesta encubiertos, tomar un lugar usándolo para enseñar, separación y renuncia, abandonar un lugar, guardar silencio, renunciar a un premio y volver la espalda. Hasta aquí la protesta persuasión y luego continuaremos en otro programa del Auto Libre con los demás métodos de intervención no violenta. Pasaremos a la frase internacional. Hoy le traigo una de Víctor Frank, psiquiatra, escritor y filósofo austriaco, que nació en 1905 y murió en 1997. Nos legó estas palabras: la decisión, no las condiciones, determina quiénes somos. Y el tema está muy relacionado con esta accionar que deben tomar los ciudadanos ante las arbitrariedades y ser solidarios con los demás pueblos. Y está titulado: la China comunista ataca a los senadores cubano-americanos. La República Popular China no se conforma con ser una potencia económica y militar, sino que trabaja intensamente por ser la primera potencia del mundo e imponer un nuevo orden mundial donde dominará el mundo y ahí causará detrimento literal de la libertad y la democracia. El Partido Comunista de China, con su ansia de dominio, ha secuestrado la nación e impuesto una dictadura que violenta flagrante y continuamente los derechos humanos de sus pueblos. Incluso, lo más escandaloso por esa codicia de poder es la derogación de los acuerdos internacionales de respeto a la autonomía hongkonesa de un país, dos sistemas, a refrendar la nueva ley de seguridad sobre Hong Kong. En realidad, China comunista da pasos imperiales seguros, no solo con la ley de seguridad que violenta la soberanía autonómica de Hong Kong, sino con las represiones a las minorías musulmanas y a la libertad religiosa. Las etnias uigures, kazajos y kirguises y otras minorías de la región de Xinjiang son sometidas a detenciones masivas, tratos crueles y torturas en campos de reeducación, eufemísticamente llamado campo de capacitación, con el objetivo de su adoctrinamiento y convertirlos en adeptos complacientes a su régimen comunista. A mediano plazo, el objetivo del Partido Comunista Chino es la ocupación de Taiwán, República China, y los mares internacionales adyacentes a sus costas, en confrontación con cinco países de la región: Taiwán, Vietnam, Filipinas, Brunei y Malasia, que reclaman su soberanía. Estos mares de Asia-Pacífico, especial el mar meridional de China o de Filipinas, el régimen chino quiere apropiarse y para ello construye islas artificiales con fines militares, aunque enmascarados algunos con el uso turístico. Todos estos esfuerzos estratégicos militares del régimen chino son para controlar el Pacífico para el 2030. Por supuesto, los Estados Unidos tomaron medidas solidarias con el pueblo chino y los países del mar de Asia-Pacífico. En días recientes, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, expresó que Estados Unidos se compromete a utilizar todo su potencial financiero para responsabilizar a los violadores de los derechos humanos en Xinjiang y todo el mundo. Las oficinas de control de activos extranjeros sancionó a cinco funcionarios chinos involucrados en el abuso de graves de los derechos humanos en la región de Siria.
Las medidas se complementaron a las máximas instancias del gobierno, cuando el martes 14 el presidente Donald Trump rubricó la orden ejecutiva Ley de Autonomía de Hong Kong, que pone fin al trato económico preferencial con ese territorio para que no haya transferencia de tecnología y ciencia a Pekín, y así penalizar a la China comunista por sus actos de represión contra el pueblo hongkonés. Días antes, el secretario Mike Pompeo afirmó la libertad de navegación en los mares internacionales y condenó las reivindicaciones marítimas y acciones ilegítimas de Pekín en mar meridional de China. Del mismo modo, Estados Unidos tiene una presencia militar naval desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, hace 75 años, y asegura la libertad de navegación en la zona Indo-Pacífico. Desde el 2012, la China de Xi Jinping ha incrementado su interés injerencista por el mar internacional y ha aprovechado la pandemia de COVID-19 para acelerar la construcción de las islas militares, por lo que Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia han enviado buques militares para asegurar el tránsito libre y seguro de los barcos de los países por los mares del Indo-Pacífico. Estas zonas contienen yacimientos de petróleo y gas y circula el 30% del comercio mundial. Las críticas de Estados Unidos a las violaciones de los derechos del pueblo chino son un paradigma de la dignidad y la libertad. Los pueblos chinos de Xinjiang, Tíbet, Hong Kong y Taiwán encuentran a sus mejores aliados por la libertad y la democracia, a la administración estadounidense y a los funcionarios electos al Congreso. Los senadores Ted Cruz, Marco Rubio, Chris Scott, junto a los representantes Mario Díaz-Balart y Chris Smith, han sido baluarte de la libertad por el mundo y han condenado en numerosas ocasiones a los regímenes comunistas de China, Cuba, Venezuela, Nicaragua y Corea del Norte por los graves abusos de los derechos humanos de sus pueblos. En Twitter, los senadores expresaron: rechazar esta ilegítima reclamación del Partido Comunista de China, y es muy importante dar paso para presentar en nuestro comité una ley internacional de libre navegación en los mares del Índico Pacífico. Debemos pasar una legislación bipartidista, una ley sobre los mares del sur y este de China, reafirmó Rubio. Ted Cruz dijo que los regímenes autoritarios como el del Partido Comunista de China temen a la verdad. Estoy orgulloso de hablar por millones que han sido silenciados, perseguidos, torturados por el Partido Comunista de China. Y me levanto contra las agresiones y atrocidades de los derechos humanos del Partido Comunista Chino. También Riesco ha condenado el régimen chino y manifestó que por décadas el Partido Comunista Chino ha perseguido y oprimido a los budistas tibetanos, al Falun Gong, a cristianos y a taiwaneses. Ahora lo hacen con los hongkoneses y uigures. Abusó de los derechos humanos, por lo que debemos descalificar a China de la organización de los Juegos Olímpicos del 2022. Tales presiones políticas y económicas han sacudido la arrogancia de regímenes comunistas chinos, y esto ante el posible deterioro rápido de su economía, propuso conversaciones con el presidente Trump. La respuesta de Trump fue concreta y firme, y expresó que no tiene planes de hablar próximamente con Xi Jinping. Esta semana, China comunista declaró sanciones a Rubio, a Ted Smith y a Samuel Brunwack, embajador de Estados Unidos para la libertad religiosa. Esas medidas arbitrarias no frenarán el deseo de libertad del pueblo chino y reafirman la vocación altruista de esos altos funcionarios de la nación americana. Resumimos que la dictadura de Castro Díaz-Canel ha reconocido la grave crisis económica y ha propuesto algunas medidas para evitar un profundo descontento popular que ponga fin a su mandato e incida sobre el régimen castrocomunista. Tan grave es la crisis del sistema socialista en el país que la cúpula tuvo que permitir el camino hacia la dolarización y despenalizar el dinero enviado por las familias cubanas en el exterior, aunque continúan con el control de los dineros de las personas a través
de sus tiendas en un comercio monopolista de Estado. Este periodo de Castro Díaz-Canel, con sus medidas económicas, nos recuerdan a los abusos de Fidel Castro con sus tiendas de compras y artículos a través del cambio de oro y plata por alimentos y otras mercancías, o sea, las tiendas de oro y plata conocidas popularmente. Estamos en tiempo ideal para acelerar los cambios imprescindibles en nuestro país y su verdadera solución es conquistar la libertad del pueblo cubano, finalizar la tiranía castrista y dar paso hacia la democratización del país. Todo depende de los ciudadanos. Esfuérzate y sé valiente y Cuba será libre. Doy gracias a la Radio Audiencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Viñores, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa y como parte de nuestra identidad del Auto Libre finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí. Solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Era un joven estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de La Habana, ciudad donde naciera en el año 1933. Cuando Fulgencio Batista diera el golpe de Estado el 10 de marzo de 1952, y este muchacho, de origen catalán y filiación socialdemócrata, no dudó, junto a otros estudiantes de su facultad, en rechazar el cuartelazo que estremeció hasta los cimientos la joven y frágil República Cubana. En su búsqueda de una solución para restituir la posibilidad democrática en Cuba, Jorge Valls, pues ese era su nombre, estuvo vinculado indistintamente con grupos de la resistencia armada y también con algunos de la oposición pacífica, hasta que terminó incorporándose al directorio revolucionario, por lo cual fue arrestado y condenado a prisión. Liberado en 1959, tras el triunfo de la revolución castrista, Jorge Valls no demoró en darse cuenta de que aquella tampoco era la solución para la isla. En 1964 fue acusado de actividades contra los poderes del Estado y de dirigir y organizar sistemas antigubernamentales, y condenado a 20 años de cárcel por el mismo gobierno que había ayudado a llegar al poder. No saldría de prisión hasta cumplida cabalmente su condena en 1984. Durante los años de presidio político, Jorge Valls acudió a la poesía para aliviar los rigores de las ergástulas castristas, y es por esa poesía, escrita en Terrejas, por lo que hoy lo traemos a Escritos al Margen. Jorge Valls murió en el exilio, en Miami, el 22 de octubre del año 2015. A los 82 años. Servirán. Servirán estas cosas que se hacen cuando todo lo volvemos hasta el susurro, cuando la mano regresa de la caricia no dada. Yo amo la espina que me encona el dedo porque nació del tallo de la rosa. Amo hasta esta miseria mía, tan en peligro de deslizarse hasta la espuma donde gritan los peces. Yo amo este polvo que se desgrana en mis dedos como si untara la cara del viento. Amo el agua que baja y el agua que se queda, la modesta agua gris de los lavados, la penumbra jaspeada de alelíes donde el rumor más débil hace canto. Caen bajo las alas de las garzas las desprendidas voces. Un pájaro de pico cárdeno labra en rubí sangrante de mi sangre.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
La religión en Radio Martí, los domingos a las 6 de la mañana, por nuestras frecuencias de AM y onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte, con Exilda Arjona.
Muy buenas a todos, estamos ya en una nueva emisión de la revista semanal Arte Express. Yo soy Exilda Arjona y en la producción me acompaña Patricia Martínez. Como siempre, ya comenzamos. Esto es
Arte Express.
Exprésate con arte. Vamos hoy a comenzar el programa recordando a una cantante cubana prohibida en la isla. Un 12 de julio murió Olga Guillot, una cantante popular en toda América Latina, Estados Unidos y Europa. Durante su carrera artística de casi 7 décadas, obtuvo 10 discos de oro, 2 de platino y 1 de diamante, así como también un premio Grammy Latino a la trayectoria en el año 2007. Nombrada la reina del bolero, cantó junto a Frank Sinatra y Edith Piaf. En los años 60 se asentó primero en Venezuela y luego en México y Miami, donde permaneció hasta su muerte. También incursionó como actriz en 16 películas y condujo su propio ciclo televisivo, El Show de Olga Guillot. Escuchemos esta interpretación suya, recordemos a la reina del bolero.
Se te olvida que hasta puedo hacerte mal si me decido, pues tu amor lo tengo muy comprometido, pero a fuerza no será. Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida, y al dejarme casi casi se te olvida que hay un pacto entre los dos. De mi parte te devuelvo tu promesa de adorarme, ni siquiera sientas pena por dejarme, que ese pacto no es con Dios. Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida, y al dejarme casi, casi se te olvida que hay un pacto entre los dos. De mi parte te devuelvo tu promesa de adorarme, ni siquiera sientas pena por dejarme, que ese pacto no es con Dios. La mentira
de julio del año 2003 fallece la queridísima Celia Cruz, también prohibida en la isla. La reina de la salsa y la guarachera de Cuba, como la conocían, fue una de las máximas exponentes de su género, así como una de las artistas más influyentes en la música contemporánea. Celia Cruz hizo famosa la expresión azúcar, que adoptó y quedó en la memoria colectiva como una frase que la identificaba. Con un estilo único y una imagen icónica de insuperable atractivo, gracias a un don carismático y musical difícilmente repetible, Celia Cruz es considerada símbolo auténtico de la cultura latina a nivel mundial. Los cubanos vivimos muy orgullosos de ella y de su legado artístico.
Al cielo una mirada larga, buscando un poco de mi vida. Mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa. Olas que esfuman de mis ojos a una legión de tus recuerdos. Me roban formas de tu rostro, dejando arena en el silencio. Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelven en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo.
Después de recordar estas legendarias cantantes cubanas, seguimos con más noticias. Recuerda que estás escuchando Arte Express, tu revista informativa de arte. Y te cuento, el afamado trompetista cubano Arturo Sandoval, quien reside acá en Estados Unidos, utilizó su cuenta de Facebook para reflexionar sobre la manipulación a la que es expuesto cotidianamente el héroe nacional José Martí por parte del régimen. José Martí Pérez dijo: los hombres se dividen en dos grupos, los que aman y construyen y los que odian y destruyen, escribió primeramente el reconocido trompetista Artemiseño. Esto según un artículo de la revista ADN Cuba. El artista quiso engrandecer la figura del héroe nacional de Cuba como se merece y expuso que José Martí fue un hombre excepcional con una mente privilegiada que siempre nos enseñó el camino y el legado que nos dejó tiene un valor incalculable. Y sigo contándote más del mundo del arte. El cantante de Orisha, Yotuel Romero, vuelve a hacer noticia. Esta vez se refirió al gobierno cubano como una dictadura. Esto en una entrevista con Univisión Noticias, en la que describió su regreso a la isla en el año 2016 como una experiencia agridulce. Según Yotuel, es la primera vez que habla abiertamente de lo que piensa en la política. Aunque ya se ha referido en varias oportunidades a la situación de la represión de las libertades. Es muy duro cuando te das cuenta de que no hay democracia del pueblo. Tú vas a Cuba y te das cuenta de que el poder está basado en una dictadura porque es totalitario, apuntó. Es momento de que Cuba se abra a pensamientos diferentes, declaró, haciéndose referencia a que artistas exiliados que han sido repudiados por el gobierno puedan volver a cantar en la isla, y mencionó a Willy Chirino y Gloria Estefan. Yo estoy abierto a hacer música y a seguir dando la música de Orisha para el mundo entero, afirmó. En una reciente conversación, el músico aseguró que su posicionamiento explícito en torno a las violaciones de los derechos humanos en su país de origen, pues les ha llevado incluso al repudio de algunos de sus familiares. Y por supuesto que vamos a escuchar un tema de Orisha. Este quizás refleje muchísimo todo lo que afirmó Yotuel.
Eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas. Este sentimiento y este añejo, tú me dueles tanto aunque estés lejos.
Hoy yo te invito a caminar por mis solares, para demostrarte de qué sirven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tú 5'9", yo doble 2, 60 años, trancado al dominó. Hoy yo te invito a que camines por mi campo sin luz, agua potable y en carretera de fango, donde los niños sueñan como un Superman que huele y que le ahorre las 6 horas de botella hasta la escuela. Esta es mi forma de decírtelo. una vez más en forma de canción. Por un mañana, tal vez mejor, vuelva a mi isla bella, la de tabaco y ron.
Ojalá que se acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta.
Entérate, William Ruiz Morales y Gabriela Burdash son una pareja de artistas cubanos residentes en Nueva York que combinan lo que es la creación artística con el activismo cultural. Dramaturgo él y bailarina ella, en conjunto con un equipo de colaboradores, desarrollan Living Away, un festival de artes online que combina disímiles manifestaciones artísticas, donde desde el día 20 hasta el 26 de julio se darán cita a creadores del mundo para celebrar la movilidad humana más allá de las limitaciones de las fronteras y las nacionalidades. Recuerda que te enteraste acá en Arte Express. Y seguimos con más noticias. GoCube Award Cinema Amsterdam aspira a ayudar con el desarrollo de largometrajes y nuevos cortos, todos dirigidos por jóvenes realizadores y realizadoras del cine independiente cubano. Los cortos seleccionados, hay dos a cargo de los jóvenes cineastas que codirigieron el reciente documental Sueños al Pairo, sobre la biografía de Mike Porcel. Uno de ellos es Tikrit, de José Luis Aparicio, y La Granja, de Fernando Fraguela. El proyecto Go Cuba dispone de un presupuesto para ayudar a la producción independiente en Cuba, y desde el año 2015 han respaldado aproximadamente 5 producciones cortas, documentales de creación, animación y 2 producciones largas. Esto según detalló el portal CiberCuba. Y ya que hablamos de Sueños al Pairo, escuchemos este tema de Mike Porcel en la voz de la cantante Ivette Cepeda.
Y del amor que cargado de sed vuela, se ponza y se marcha otra vez. Ay, de los sueños que van a morir en el mar. Ay, de mí, ay, que ha pasado el amor y no vuelve a pasar. Ay, de mí. Nunca más.
Recuerda que estás escuchando Arte Express, la revista informativa de arte. Puedes escucharnos por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Y también puedes escribirme a arteexpressmartí@gmail.com. Te cuento además que el Instituto Internacional Hannah Arendt ha decidido lanzar en este año 2020 un nuevo premio anual, el Premio Instar. El objetivo es reconocer a artistas, activistas y ciudadanos cubanos que luchen y trabajen por el arte independiente, la justicia social y el mejoramiento ético de la sociedad. Más detalles en próximas emisiones de Arte Express.
Protesto, no es para protestar, pues con las mentiras tenemos que acabar. A los embusteros hay que desmentir, más basta ya definir. Protesto, no es para protestar.
Y en emisiones anteriores recordamos el 10º aniversario del tema Protesto, grabado en Alamar por un grupo de raperos y artistas cubanos. Uno de los gestores del mismo fue David Deonge. El tema sembró un precedente, se grabó en pocos días, reunió muchísimos artistas y fue un experimento audiovisual en el año 2010. Participaron en el proyecto artistas de la talla del músico David Deonge. David fue uno de los protagonistas principales de esta grabación. Él mismo nos contó acerca de cómo surgió la idea, del impacto que tuvo, de la represión posterior y, por supuesto, de la importancia de recordar todo este proceso de grabación.
Esto es un remix de una canción de Los Yoyos, era un grupo que hacía música infantil.
por allá por los años 80, y en esa canción ellos decían que habían varias cosas que eran mentiras, cuentos que habían inventado, como el de la bruja y algunas cosas así. Entonces nosotros vivimos en una sociedad que también nos han inventado muchos cuentos y muchas mentiras, como todos sabemos, y dijimos, bueno, esta es la canción perfecta para eso. Y como siempre hemos organizado actividades así, donde aglutinamos a varios artistas, hemos hecho festivales de poesía, conciertos de rap, bueno, pues fue muy fácil hacer una convocatoria y que vinieran tantas personas alternativas. Eso da una muestra de cuánta gente está como haciendo arte y moviéndose al margen de lo que el gobierno cubano muestra como arte, ¿no? Pudimos mostrar cuánto talento hay, cuánta gente hay en este movimiento y cómo todos estamos en contra de las mentiras y de los engaños.
Tú tuviste un papel fundamental en cuanto a la mezcla, la música, así que háblame de esto.
Sí, porque, hice la producción musical, se grabó en mi casa, grabé el sonido, lo mezclé, lo mastericé, hice la música, todo. La música es una... La hice con un sample de Ernest Franklin, que es un músico de Jamaica, buenísimo. Y puse esa música porque la usábamos en nuestros festivales para cuando la gente llegara y fueran entrando. Entonces usé como un sampler, como hacen muchos productores de hip hop. Y encima de ese ritmo, con la canción de los Yoyos, hicimos nuestra canción en mi casa ahí. Y sí, hice la producción musical y la grabación y todo.
Fue algo muy, muy especial, fue algo que marcó una pauta en el movimiento de rap.
Así mismo es, sobre todo porque en Cuba existe el rap de hace muchos años, ¿no? El rap social y este tipo de cosas, pero la censura es tan fuerte y las consecuencias a pagar son tan fuertes por hacer este tipo de música que es muy difícil reunir a tantos raperos, a tantas personas y hacer un tema de este tipo así que ataque tan directamente a las mentiras y a las falsedades que se viven en este país. Y lo logramos, fue prácticamente un acto mágico. Por supuesto tuvo consecuencias, siempre el gobierno llama a los raperos y hace reuniones y le dice mentira, que si la CIA pagó para hacer el video y todas esas mierdas que inventan. Entonces, siempre pasan esas cosas, pero ya después que lo habíamos grabado, lo había visto toda la comunidad cubana, porque eso lo vio toda la comunidad cubana de adentro y de fuera de Cuba, me parece que fue un éxito.
Total, me parece a mí también que fue un éxito. Protesto y vuelvo a protestar. En estos tiempos seguimos con la protesta.
Seguro que sí, seguro que sí.
David, cántanos un pedacito.
¿De esa canción?
Sí, ¿por qué no?
Protesto y vuelvo a protestar, pues con las mentiras tenemos que acabar. A los embusteros hay que desmentir, basta, basta ya de fingir.
Oye, muchísimas gracias por tu tiempo. Y por
no,
todo.
Gracias a ustedes siempre por llamarnos y por tenernos en cuenta, porque aquí en este país nos tienen archicensurados. No podemos cantar en ningún teatro, espacio público, no salimos en radio ni televisión. Incluso el paquete de la semana es lo que la gente más ve. La seguridad del Estado actualmente maneja eso, así que ni ahí podemos aparecer. Así que gracias a ustedes por hacernos visible, por llamarnos siempre y contar con nosotros también.
Gracias a ti y a todos los que están involucrados en la buena música en Cuba, los artistas verdaderos. Gracias por
Dale
todo.
Un abrazo.
Para mí tú no eres nada. Tú tienes la bemba colorada, pa' mí tú no eres nada. No, tú tienes la bemba colorada, canta tu rumba, canta tu son, tu guarachita y tu danzón. Ay, pa' mí tú no eres nada, tú tienes la bemba colorada.
Con música nos vamos a despedir como es habitual en Arte Express. Hoy recordamos a Celia Cruz, así que quiero que disfrutes de cantantes que han versionado sus éxitos. Angelique Kidjo es una cantante y compositora que es de Benin y ha sido nominada a los premios Grammy en varias ocasiones. Es una artista conocida por sus distintas influencias musicales y por ser muy creativa a la hora de hacer los videos musicales. Ella rindió homenaje a la gran cantante cubana Celia Cruz en su nuevo disco que llamó genéricamente Celia, con el cual obtuvo un Grammy en este año 2020. Escuchemos este tema, Bemba Colora.
Tú no eres nada, tú tienes la bemba colorada. Oye, pa' mí, tú no eres nada, te creció la bemba colorada.
La cantante Aimee Nubiola también ha versionado temas de Celia Cruz. Los invito a escuchar La Negra Tiene Tumbao.
Yo sabía que esa negrita tiene tremendo tumbao. Es la reina de la noche, tiene sabor a melao, melao.
Ay. La negra tiene tumbao.
Ay, tumbao, tumbao.
Y no cabe nada de lao.
Pero qué rico, qué rico, qué rico, qué rico, rico tumbao.
Y si hay alguien que ha encarnado con un halo maravilloso a la inolvidable Celia Cruz, ha sido la cantante Lucrecia. Ella interpretó a Celia magistralmente en el musical del mismo nombre y ha asegurado que la marcó para siempre. Con este tema, Sobreviviré, donde aparece también la voz de la guarachera cubana, nos vamos despidiendo en esta emisión de Arte Express. Yo soy Elsie Arjona, gracias por acompañarme durante esta media hora. En la producción general, Patricia Martínez. Desde ya te estamos esperando. Queremos verte de nuevo. Un abrazo enorme y cuídense mucho.
Tu voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad. Sin que la puedas controlar, toma forma de canción.
Así es mi voz.
Sí.
Que sale de mi corazón y volará.
¿Qué?
Sin yo querer.
Por los caminos más lejanos.
Por los sueños que soñé.
Será el reflejo del amor de lo que te tocó vivir.
Será la música de fondo de lo mucho que sentí. Oye mi son.
Oye.
Mi viejo son.
Ay, nada más.
Tiene la clave.
¿Qué?
De cualquier generación.
En el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador.
Yo viviré
ahí,
allí estaré.
Ahí nada más, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré.
Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para mí.
Yo viviré, yo viviré. De la libertad,
cuántos amigos que dejé y cuántas lágrimas lloré.
Yo viviré
para volverlos a encontrar y seguiré con mi canción,
bailando música caliente como bailo yo. Cuando suene una guaracha, cuando suene un guaguancó, en las manos del conguero, en los pies del bailador.
Oye mi son,
oye
mi viejo son.
Tiene la clave de cualquier generación. En el alma de mi gente, en el fuego del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador.
Yo viviré,
sí, Celia.
Allí estaré. Mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré. Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti. Yo viviré.
Cantando y te estamos rindiendo el tributo que te merece.
Rompiendo.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Severo Sarduy nació en Camagüey, Cuba, el 25 de febrero de 1937. Estudió en el Instituto de Segunda Enseñanza de Camagüey y Medicina en La Habana, pero en los últimos años de Batista y las constantes huelgas estudiantiles llevaron al régimen a cerrar la universidad. Cuando los rebeldes se hicieron con el poder, Severo Sarduy empezó a colaborar con el periódico Revolución y en la sección Arte y Literatura de Diario Libre. En 1959 se le concedió una beca para especializarse como crítico de arte en Madrid. Todavía no había pasado un mes cuando un incidente político entre Cuba y España, vamos a traducirlo, léase la bofetada que le dio el embajador español Logendio a Fidel Castro ante las cámaras de la televisión, o sea, ante todo el público cubano. Eran los inicios de 1959 todavía. Bueno, pues este incidente político entre Cuba y España le impidió seguir su curso y decidió viajar a París, Ámsterdam e Italia, donde conoció a François Wall, quien sería su compañero toda la vida. En septiembre de ese mismo año, el gobierno cubano exigió a los estudiantes regresar a la isla, pero Severo Sarduy decidió quedarse en París, por lo que fue declarado contrarrevolucionario, así. Y comenzó a estudiar artes en la Escuela del Louvre y en la Alianza Francesa. En 1961 comenzó a trabajar en Radio Francia Internacional, colaboración que mantuvo durante más de 30 años. Estuvo vinculado al círculo de pensadores y escritores que hicieron la revista Tequel y trabajó como lector en Ediciones d'Usuil. En el 63 se publicó su primera novela, Gestos, y después su segunda novela, que se haría muy, muy, muy famosa, ¿De dónde son los cantantes? También publicó ensayos. En el 71, en un viaje a la India, se inspiró sobre la religión hindú y escribió la novela Cobra. En el 72 le valió el premio Médicis. Su pasión por los viajes lo llevó a residir en múltiples lugares, desde Indonesia hasta Ceilán. Sarduy se dedicó también a la pintura y realizó diversas exposiciones. En 1990 empezó a trabajar en la editorial Gallimard y fundó la colección La Nueva Cruz del Sur. En 1992 publica un libro de poemas, Un testigo fugaz y disfrazado y un testigo perenne y dilatado. Murió el 8 de junio de 1993 a causa del SIDA. Está enterrado en París. Este es un poema de Severo Sarduy dedicado a Octavio Paz. Las húmedas terrazas dominaban el templo, la planicie entre dos mares, superpuestas, azules, triangulares, simétricas estatuas deslizaban. Sus fragmentos de mármol por la nieve fueron torsos de Apolo, manos anchas que el musgo ha devorado con sus manchas, fresca, trazando un laberinto breve. Los cuerpos arrastrados por el río han quedado en la arena sepultados bajo las piedras nítidas del lecho. En el delta de una mano, el globo frío de unos ojos han sido rescatados y más allá una frente, un brazo, el pecho.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.